la Belgrana temblando en la boca.
Anda, bonita.
Con una varita de mimbre en la mano, por una vereda que lleva hasta el río, iba Antonio Vargas, Heredia el gitano.
Hace pocos días, pues acaso una semana, apareció este disco de Estrella Morente que se llama Copla y que, como sugiere el nombre, recoge algunos de los más históricos capítulos dedicados a este género que tantas buenas horas nos ha dado, desde la historia de Antonio Vargas Heredia a Soledad o al día que nací yo, a Trinidad o a Suspiros de España. Es decir, catálogo de canciones que a lo mejor ella había cantado anteriormente en casa con amigos o a los que se ha acercado después. La mejor manera de saberlo es preguntárselo a ella, mi querida Estrella Morente. Estrella Corazón, muy buenos días.
Que te quiero, Carlos. Me gusta escucharte. Muchas gracias.
Estrella, ¿tú cantabas copla en tus ratos libres o la descubriste más mayor? ¿Te has acercado ahora?
Bueno, yo como española, como andaluza, como granaína, como ciudadana de un país maravilloso en el que vivimos y que se apoya mucho en la cultura, ¿no? Porque la tiene, porque afortunadamente tenemos un país generosísimo en historia, en cultura, en arte, en, no solamente en coplas, en monumentos, en, no sé, en pintura. Hay tantas cosas y tantas de las que nos sentimos orgullosos los españoles. A mí, cuando hablo de españoles, hablo de algo más importante que una bandera, la cual respeto muchísimo, ¿no? Y me enorgullezco de ella, pero creo que nuestro país va mucho más allá de la frontera y creo que son coplas que hemos sentido todos, no solamente aquí, estamos hablando de España, pero si te vas a Argentina, a México, mucha gente siente los ojos verdes como si hubiera nacido en, aquí en nuestra cuna.
Seguro. ¿Qué te hizo elegir estas canciones?
Bueno, he tenido la suerte, la inmensa suerte de contar con alguien que sé que quieres mucho también y que tienes muy cerca, de Sanlúcar de Barrameda, que es nuestro capitán, como decía Paco de Lucía, el del pelo blanco, Isidro Muñoz, que eso es el genio de los genios de la producción y el artista más grande que tenemos ahora mismo.
Y la guitarra, Isidro toca la guitarra.
Muy bien, Carlos.
Muy bien,
buena apunte.
Paco adoraba a Isidro, como Isidro tocaba la guitarra.
Tú lo sabes bien,
A la de... Y mira, por ejemplo, Soledad, ¿no? Que me gustaría escuchar. Esta fue una creación de Gracia Montes, que es tan personal,
canción, sí.
Es tan personal que tengo mucha curiosidad por escucharlo en la voz de Estrella.
Canto lo mío, Soledad del agua, soledad, y al borde tus labios de tierra y de fragua,
Es una creación más flamenca, esta de Soledad, la que habéis hecho con Isidro, ¿verdad, Estrella?
Sí, sobre todo no quiero que deje de ser nunca, Carlos, un homenaje, un recordatorio, una evocación, llámalo como quiera, pura veneración y admiración a alguien que ha cantado, que no se puede soportar, Gracia Montes,
no
una voz, un cristal en la garganta, y para mí siempre ha sido una gran inspiración, no solamente ahora que tengo la oportunidad de cantar esta Soledad maravillosa, ¿no?, que se dio a conocer en su preciosa voz, sino como cantadora. Yo como cantadora, esa velocidad y esa afinación, ese sentimiento de Gracia, lo admiro mucho. Luego están, por supuesto, ahí mis banderas, como digo yo, que son Juana Reina, Imperio Argentina, Doña Concha Piquer, y tantas, por supuesto, Lola, Rocío, Isabel, ellas están muy presentes en todo este trabajo, pero si me apura, para mí lo más importante que tiene este trabajo es que se puede cantar en libertad, Carlos. Esto es para mí lo más esencial del disco, que era repertorio que se cantaba bajo una represión, bajo una reprimenda, cada vez una dictadura, un régimen muy severo que qué bueno que no permitía que el género avanzara o que se liberara, ¿no? Siempre tenía algunos tintes que todos tenemos derecho, ¿no?, a optar y a elegir, pero a la copla no se le ha dado opción. A la copla se la obligó, quizá se la vinculó de manera directa, ¿no?, a un partido político o a una manera. Se compraba la copla, se compraba directamente a las artistas que cantaban y que componían copla. Y en este caso yo creo que eso no la invalida como género, ¿no? Creo que es un género maravilloso, riquísimo y que debe pertenecer a todos, por supuesto.
Me gustaría, por ejemplo, escuchar cómo cantas Amantes de Abril y Mayo, ¿no?, que es una canción deliciosa, maravillosa, una letra de Rafael de León inspiradísima. En todas las letras de Rafael de León había que buscar siempre un algo más, ¿no? Detrás de la bella composición seguramente había otra historia y una intrahistoria. Y esta la tiene, vamos a escucharla.
Cantaba por los 40 la Rosa de Peñaflor, señora de escudo y tenta, hermosa y sin un amor. Y de pronto un día cambió de peinado. Y la vio todo el pueblo salir al San Juan.
A decirle adiós a un niño tostado.
Que partió a galope sobre su alazán. Amante de abril y mayo.
Me gusta mucho el arreglo, el acompañamiento es el de una banda.
Sí.
Es una banda popular, sí, es una banda. Sí. Era una intención que tenía mi padre, era una cosa especial, ¿no?, lo que él quería hacer. Está claro que la copla se ha interpretado por nuestras grandes, maravillosas artistas que hemos tenido, irrepetibles, por cierto, cada una de ellas, con filarmónicas, ¿no? Rocío llegó a cantar con de manera inigualable, uh-huh. Rocío Jurado, o Miguel Poveda, que hace poco ha hecho con un cuarteto de jazz otra versión con Amargo maravillosa, ¿no?, actualizada y genial sobre la copla, un trabajo que me gusta mucho. Pero claro, mi padre, en este caso, que tenía una intención personal de volver a ese sonido popular de las bandas de Andalucía, de las distintas provincias de Andalucía, y no solamente de aquí, sino también de Valencia, que él tenía mucha ganas de tocar con la banda de Valencia, la banda de los pasacalles y de las fiestas populares y de ese sonido que le llegaba a las vecinas y en las azoteas y en los puertos, en las estaciones. Quería volver un poco a ese sonido, ya lo conocí, uh-huh.
Sabíamos cómo era el gran Enrique. En tu playlist hay un par de cosas de tu padre. Uh-huh. Creo que alguna producción vasta, intensa, muy, muy intensa, la que tuvo Enrique, es muy difícil quedarse con algo. ¿Por qué te has quedado con estas dos piezas?
Bueno, yo creo que mi padre era alguien que lo acompañaba, Carlos, tú que lo conoces, como buen andaluz y como buen amigo suyo que era. Sabes que siempre su obra iba cargada de un sentido humanístico, ¿no? Siempre llevaba un mensaje, iba mucho más allá de mirarse su propio disco, su propio ombligo, su propio ego, su propio interés. Él quería avanzar con el flamenco, con la música, con la cultura, hacia otros lugares, hacia otros pueblos. Y quería caminar, ¿no? Era libre, y creo que eso fue lo que me imprimió y con ello me guío a la hora de seleccionar estas piezas y otras y caminar en la vida con sus formas, con sus maneras.
The rivers by a nook, where tu lo ves.
Qué bonito. Y el pequeño vals vienes.
Hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma disecada. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mi ventana. Ay, 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 toma este
Enrique era un hombre inquieto, culturalmente muy inquieto, le gustaba aprender, investigar, saber, sí, probar con otras cosas, porque hombre, todos sabemos que sabía cantar muy bien la soleá y la seguilla. Pues, imagínate, ¿no? Pero luego se atrevía con estas cosas. Sí, tenía una audacia notable, ¿eh?
Era una persona muy respetuosa, Carlos. Yo es lo que más destaco de mi padre. Él tenía su... Además, nació en un momento muy delicado, en una posguerra, en un Albaicín, que fue uno de los barrios más castigados y más bombardeados, ¿no? Que más sufrieron esos paraísos devastados que se nos quedaron en España. Pero él, a pesar de tener una idea muy marcada, muy políticamente y, en fin, unos ideales, jamás, nunca ofendió a nadie. Cantaba para el monarca, para el anárquico, para el republicano, para los de un lugar y otro, y su música era universal. Consiguió, a pesar de tener una opinión propia muy personal y que defendía por encima de todo, lo sabía hacer siempre de manera muy respetuosa. Creo que era un ejemplo para la sociedad en la que vivimos, porque todos queremos imponernos ante todos y todos queremos que nuestra razón impere y que nos sentimos en posesión de ella, y mi padre era todo lo contrario, de verdad. Yo creo que eso fue lo que le catapultó realmente, Carlos, a ser uno de los creadores máximos de la cultura española, ¿no?
Sí. ¿Llegó a trabajar con Cohen personalmente?
Sí, yo estuve, sí, afortunadamente, en un encuentro en Benicassin. Tuvieron una relación muy bonita, pequeñita, como decía él, para lo que le hubiera querido que fuese, pero grandiosa, hasta el punto en que el libro póstumo de Leonard Cohen, que ha salido hace poco, habla de mi padre, habla de Enrique. O sea, eso es para mí todo un regalo, como hija, como artista, como músico, y llámalo como quiera. Tuvieron una relación muy especial.
Y la niña de los peines, ¿por qué te traes a la niña de los peines, Pastora Pavón?
Esa es la que mejor ha cantado en todos los tiempos. No salió ni sale ni saldrá nadie ni parecido ni que se acerque a cantar como cantaba la niña de los peines.
¡Oye, Manolo! ¡Vamos a cantar Doña Mariquita vestida de corto! ¡Hola!
¡A chucha!
Cuando voy a los bailes del Duque de Osuna, con el miriñate de rico mare, oigo que murmura, no existe ninguna que tenga tan presa y tan lindos pies. Y si bajo al prado sobre el raso vivo de mi cabretela que luce un blasón, dicen los jinetes que va a dar mi estribo, Doña Mariquita de mi corazón. Y en el Madrid romántico no se oye otra canción. Mariquita, Mariquita, Doña Mariquita.
Tú fíjate, además, con la técnica que se grababa entonces, en aquellos años 40 y 50, que era una...
Pobrecita.
Era el tiempo que había,
este,
¿no? El rulo de cera,
este torrente, ese chorro, claro, de voz y de gusto, de placer, de sobre todo de buen gusto, hermano, con las técnicas de grabación de ahora, que podríamos sacarle a Pastora Pavón.
Ella estaba casada con Pepe Pinto, el de María Manuela,
sí,
me
señor.
Escucha.
Y hombre,
sí,
que tenía también el bar donde ahora está la lotería que hay en La Campana.
Que era de Marchena la Madre.
Claro,
¿ahora
que aquello era el bar del Pinto.
Y... Qué buen aficionado, qué alegría.
Es la Wikipedia.
Alegría.
La vida, la vida.
Bueno, ¿sabes lo su más hermano chulo? Tomás también, cuidado, que su hermano Tomás era un fenómeno,
sí,
también.
Hombre,
puntal de la soleá del flamenco.
Sí. Correcto.
Y la canción de amor de Paco de Lucía, cuando te ha tocado Paco para que tú cantaras, ¿tú qué sentías? ¿Te lleva Paco o no es un hombre para acompañar?
Me quedo sin palabras, Paco. Uy, Carlos, perdóname. Fíjate, discúlpame, escucho esto y se me traslada el alma, Carlos mío. Es una sensación. Es la grandeza de la musicalidad y es la actualización más rabiosa de la técnica. No sé, Paco, no hay palabras para definir a Paco de Lucía. Hasta hace poco hemos celebrado o hemos recordado, mejor dicho, más que celebrarla, su partida, ¿no? Hace 5 años que nos dejó, y su guitarra y su música le sucede como a Camarón, como a Morente, como a Carmen Amaya, como a Picasso, como a Dalí, como a Mozart. Son artistas que no desaparecerán nunca, y al contrario, la historia y la humanidad siempre estará en deuda con ellos por plasmar ese 2 de mayo, ese Guernica, esa primavera de Verdi, ese Omega, esa canción de amor, ese Cidiap, ese Tauromaquia de Manolo Sanlúcar.
Estrella Morente ha publicado Copla, el disco que recoge interpretaciones de grandes historias puestas en música, como Madrina, Rocío, Soledad, Hay pena, penita, pena, La niña de puerta oscura, Miedo, El día que nací yo, Amantes de abril y mayo, Trinidad, Yo soy ese. Y hay una versión de Suspiro de España que a mí me ha gustado mucho, porque el Suspiro de España yo creo que es el pasodoble por excelencia. La creación del maestro Álvarez en aquel velador del casino de Cartagena, de la calle Real de Cartagena, a la que le puso el nombre de Suspiros, porque eran los pastelitos que se vendían en la pastelería contigua. Sí. Creo que tú estás de acuerdo conmigo que es el pasodoble evocador y emotivo por excelencia de España.
Yo estaría de acuerdo contigo, ahora mismo hubieras dicho lo que hubieras dicho, o no se puede decir mejor, ni se pueden contar mejor las cosas. Pero por supuesto, claro, como buen aficionado, conoce muy bien la historia.
Quiso Dios con su poder fundir 4 rayitos de sol.
Además, esta es la letra que interpretó Estrellita Castro, ¿verdad?
Sí, tengo la suerte de que interpreto, sí, esta versión. Esta letra la cantaba mi tocaya, mi admirada Estrellita Castro. Y bueno, esa composición del maestro Álvarez, como tú contabas antes, que mejor no se puede contar, como te decía, ya pasa la historia como una de las... Mi abuela cuando lo escucha llora, no puede soportarlo. Pero tengo amigos, como te decía antes, en Argentina, en otros lugares del mundo, China, Rusia... que sienten, que escuchan sus Suspiros de España y se les viene a la mente su familia, su gente, sus sentimientos más profundos. Es algo que habla de cómo se puede tener esa capacidad, ¿no? de para componer y para expresar en una partitura o en una pieza musical algo con el que generaciones y generaciones y generaciones se siguen identificando.
Ha sido una maravilla tener esta mañana aquí con nosotros a mi querida Estrella Morente, que tanto quiero a ella y a toda la familia y demás, y a su marido y a todos.
Te mandamos un beso muy fuerte de tu familia, de Rafael Casilla y de allí de Sanlúcar, que tengo la suerte de que es mi casa de disco y voy por Sanlúcar muchísimo.
Eso. Oye, sabes tu casa, donde
si
has
Dios
estado.
Quiere. Claro, por supuesto. Muchas
Estrella,
gracias.
Estrella, un beso
Carlos.
Muy fuerte. Gracias a ti por todo.
Gracias.
Hasta siempre, corazón.
Quiero yo.